COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señores. Martes 7 de enero, estamos ya en disposición, que se queda atrás toda la fiesta, y le digo lo que siempre le decimos, ¿no? Que la redacción de deportes de COPE Sevilla espera que tenga un buen año, que los Reyes hayan sido muy buenos con todos nuestros oyentes, etcétera, etcétera. Y ahora comienza lo que es la llamada cuesta de enero, a modo de fútbol, que deja una resaca muy importante en el Sevilla, porque el club sevillista tan solo se va a dedicar a una cosa, a la Liga. Sevilla-Valencia, 9 de la noche, sábado a las 9, como les decía. Y nada más, cada 7 días pues hay una fecha para jugar. Lo más aburrido del mundo y lo peor del mundo. Adiós a la Copa del Rey de aquella manera, difícil de digerir, en la víspera de la noche de Reyes, donde fue tremendo. Los sevillistas en la calle, no sé ya cómo decirle, todo tipo de edades, de géneros y demás, diciendo, ¿esto quién lo va a arreglar? Pues mire usted, muy buena pregunta, porque nosotros no lo sabemos, la verdad. Vamos a contarle hoy lo que es la actualidad del Sevilla, que están preparando el partido contra el Valencia, un Valencia con nuevo técnico, por cierto, y que perdió como perdió contra el Madrid en su debut. Y ahora mismo el nombre es Del Nido. ¿Por qué Del Nido? Pues mire usted, porque Del Nido ha presentado unas cautelares, que ahora le va a explicar nuestro abogado Agustín Martínez, que ya lo ha explicado muchas veces, en alguna con Víctor Fernández, los dos a la limón, cada uno con sus pareceres y sus cosas, pero es lo que hay. Así que esta mañana se han personado en la Ciudad de la Justicia, el 10 de diciembre hay junta, y esto es las cautelares que ha pedido Del Nido, que no se ha presentado. Hay diferencias en esta nueva junta y en estas cautelares, que ahora le vamos a explicar con todo lujo de detalle, pero es la primera cita. Después viene la junta. Y además hay que recordar cómo la afición del Sevilla se mostró en el día de autos, despedida de Nava, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, cuando sin ningún tipo de filtro le dijeron al presidente y el consejo que se fueran, que se marchara. La guerra sigue, la pelea sigue, además de esos 20 partidos de sanción a José María Del Nido, pues la cosa sigue. A modo de fichaje, que está el mercado abierto, pues Juninho, el nombre que desvelábamos aquí, lo hizo Víctor Fernández concretamente, va a llegar a Sevilla en breve, y Vargas es la segunda opción. Vamos a contar también lo que van a ser posibles salidas. Hay futbolistas que no gustan, ni están, ni mucho menos. Y con este mercado de invierno, pues a ver qué es lo que ocurre, por lo menos para paliar un poquito la racha de resultados y juegos de este Sevilla hasta que llegue a puerto y hasta que pase algo, que no se sabe lo que va a pasar. Porque ya le digo, la caída del Sevilla en la Copa del Rey ha sido un jardazo muy gordo que ha reventado a mucha gente y que la gente está muy cabreada. Estaba relajada la afición del Sevilla, pero se ha cabreado ya mucho con esta última gota. Y en el Betis, pues mire usted, mañana es el sorteo de la Copa del Rey, que no va a estar en Sevilla, y sí el Betis para octavos. Ahora vamos a decirle los equipos que van a entrar en el bombo y el Betis va a estar ahí. Y además el Betis sigue con clean caja, porque ha salido. Ya viajó anoche a Italia, el cómo le estaba esperando, y ahí hay clean caja, dinerito para el Betis, que podrá hacer alguna canalización para buscar lo que más necesita, que es el gol. Así que estaremos atentos al sorteo de mañana. Y después el Betis va a Valladolid, 4:15 el sábado. Así que tenemos argumento para llegar hasta las 2 de la tarde con información en este lunes, donde no hubo Liga, sí Copa del Rey. Bueno, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Después de la retransmisión que hicimos, la forma como contaste el gol, uno de los goles, ha sido muy, muy movida en las redes sociales, porque esa indignación, ese sentir, ese sonido que llevaba tu relato del gol, es lo que los sevillistas tocan. Yo te puedo decir que he estado en cualquiera de los sitios, en centros comerciales grandes. En la última anécdota, tres señoras se acercan con su hermano, la familia, para hablar del Sevilla. Sí, así como una cosa.
¿Tres señoras?
Sí, tres señoras. Y te digo, bueno, después todo tipo de gente, de sevillistas que están agobiados. Una cosa es que no puedan hacer nada y otra cosa es que el agobio existe. A modo de resaca y de con todo lo que viene, Víctor, así en titulares, ¿qué podemos dar más fresco?
Bueno, pues una situación de cabreo generalizado y la sensación también de que el club ha tocado fondo, de que aquí no hay proyecto, que esto es un despropósito y de que todo el mundo salió retratado de una humillante derrota en Almería. Sevilla se ha acostumbrado a perder, hacía tiempo que se ha acostumbrado a perder, pero lo que no puede ocurrir es que el Sevilla salga humillado y no ocurra nada, ¿no? Yo creo que ese es el gran cabreo monumental que tiene la afición en el día de hoy. La derrota del otro día es de destitución, para empezar, del entrenador. Lo que pasa es que con el entrenador se han metido en un lío, porque el día de Leganés conté aquí, ¿te acuerdas, Rafa? Que entró del nido, hecho un demonio en el vestuario y tres días después...
No, pero a modo de un cineasta, como si fuese
claro.
Una película con cámaras y todo para hacer un espectáculo de una renovación de alguien que no había hecho nada. Y
que no había hecho nada.
Claro.
Entonces están ahora en un callejón sin salida. Lo del otro día es de destitución porque sale retratado, y analizaremos también, lógicamente, el partido, sale retratado el entrenador. Sale retratado el director deportivo. El director deportivo ha hecho un equipo diabólico, terrorífico. No puedo llegar a entender cómo el club respalda el proyecto y lo realizado, ¿no? Y a los hechos me remito, ¿no? O sea, el otro día salen al terreno de juego como revulsivo Peque y Álvaro, un chaval que se fue a estudiar a Estados Unidos. Y sale Carmona y quita
aquí,
un disparate. En fin, es una situación sí. Tremendamente complicada, un club que ha tocado fondo y que un club que se dedica a huir hacia adelante porque De Nido está apretando y una junta el próximo jueves.
Vale,
y
ahora vamos con todo eso, Víctor. A modo de titulares, vale. Oliva lo llamábamos porque Víctor estaba contando aquí en esta sintonía el partido, como es habitual, ¿no? Y Oliva lo estaba haciendo para la cadena y le llamábamos antes de salir, meterse los kilómetros de Almería hasta aquí, noche de frío, víspera de Reyes, etcétera, etcétera. Y Oliva pues nos decía también su sentir, lo que había contado y lo que él entendía, y es que el jardazo es total. Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Bueno,
feliz año a todos, ¿eh?
Igualmente. A modo de... no pasa nada en la frase, Oliva. Es que sí. Nunca pasa nada. Y en esta ocasión, de momento... Ahora vamos a hablar con Agustín Martínez, que lo tenemos ya en línea, para
perfecto.
Contar los posibles cambios y demás. Pero, Oliva, el titular es que no pasa nada.
Sí, muy breve y luego, si te parece, Rafa, profundizamos
sí,
y entramos en mayor análisis, ¿no? Lo peor de Almería, fíjate que analizamos cosas de lo mal que está la institución justo después del partido. Llegó incluso una hora después del encuentro, o sea, que fue sin duda la manera que tuvo de gestionar el presidente del Nido Carrasco el postpartido, la eliminación. O sea, el enfado que él tenía y cómo directamente fue a intentar salvar su imagen respecto a la gente, respecto al aficionado, haciendo al entrenador pasar por rueda de prensa una hora después, en una situación absolutamente surrealista, patética, debilitando la figura de su entrenador, y eso fue posiblemente incluso hasta lo peor de la noche, más allá de lo dura que evidentemente es la eliminación y verte fuera de la Copa del Rey. Pero yo resumo en cuatro puntos muy rápido la situación del Sevilla y luego, insisto, vamos a profundizar en ello. Creo que estamos ante una situación que se resume fácilmente. Uno, un presidente que no quiere la afición. Dos, un director deportivo que no da una derechas. Tres, un entrenador que ni fu ni fa, cuatro, un grupo de jugadores de perfil bajo, con alguna excepción, es decir, una plantilla mala de futbolistas. Creo que son los cuatro puntos que a día de hoy, para mí, resumen el delicadísimo momento que atraviesa la institución.
Sí, sí, ahora vamos a desarrollarlo todo, pero antes, Calera, muy buena. Mañana, sorteo de la Copa del Rey, octavos, tienes los equipos que después vamos a contar también, todos los equipos que van a entrar en el bombo, y la actualidad pasa por Italia, porque allí es donde va a dejar pasta un futbolista del Betis.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Efectivamente, a San Diao, que anoche ya viajaba a Milán para viajar a Italia y cerrar su contrato con el Como de C Fábricas, Milán, que está a 45 kilómetros de Como, y llegó a Milán, se fue en coche a la ciudad donde va a jugar las próximas temporadas el futbolista todavía del Betis, está pasando los respectivos reconocimientos médicos y va a dejar una importante cantidad de dinero en una grandísima operación, unos 11 millones de euros por el 80% del pase a Sandy Ao, que a sus 19 años, pues estamos hablando de que es una de las mejores ventas del Betis en futbolistas de esta edad, ¿no? Con esta edad, con 19 años, pues dejar 11 millones de euros en las arcas del conjunto verde y blanco sanea un poco más la economía y le permite al Betis también acudir al mercado, no para este futbolista, porque ya recordamos que comentamos y confirmamos en Deportes Cope Sevilla que el sustituto de Asandi Ao va a ser Jesús Rodríguez, que también tiene ficha de la cantera, y que esperan próximamente, los próximos días, que futbolistas como Juanmi o Bacambú sí puedan tener una salida y ahí sí acometer algún fichaje para Manuel Pellegrini.
Para el gol, que es lo que necesita el Betis. Bueno, pues en unos instantes desarrollamos todo hasta las 2 de la tarde, pero antes, como cada día hay que comprarse un coche, ¿dónde me compro el coche? ¿Qué coche necesito? ¿Cuánto me gasto? ¿Qué motor? Pues esas preguntas se las va a responder Gabri Motor, que tiene toda la información, porque son los mejores. Es el sastre para que usted se compre un coche. ¿Qué motor necesita usted? ¿Gasolina, diésel, eléctrico? ¿Hace usted muchos kilómetros? ¿Se quiere gastar mucho? ¿Cuántos son de familia? Y usted está asesorado perfectamente en esas magníficas instalaciones. Y además, cuando tenga que hacer el préstamo, la financiación, allí se lo hacen con los mejores números del mercado. Y sale usted muy satisfecho, porque es lo que pretende don Gabriel, que viene siendo pues 30 años. Tenemos que actualizar los años, ¿eh? Hay varias cosas que tenemos ya que preguntarle ya si son más años. Gabri Motor, en cualquier caso, ahí está para que usted se lleve su coche. Don Agustín Martínez, muy buena.
Don Rafael, Almansa y compañía, buenos días y feliz año para todos.
Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues a esta hora, Agustín Martínez, esta mañana en la ciudad de la justicia, los abogados del Sevilla han estado allí y comienza lo que va a ser ya un encuentro entre parte y parte con el árbitro, que es el juez. Tú nos decías en anteriores programas cómo estaba la situación, pero como estamos ya a escasos, yo creo que mañana, me comentan, que podríamos conocer incluso ya lo que va a ser ya la noticia, si puede, del nido o no. Vamos por orden, si no te importa, de actualizar lo que es la información de cara a la justicia o no del Sevilla.
Pues vamos a ver, nos encontramos hoy con la enésima, no sabemos si la última, pero como cuando te vas a tomar una cerveza siempre pides la penúltima, pues aquí siempre se pide la penúltima vista de medidas cautelares. Pues es eso, la penúltima. En la cual sí que es cierto que es un poco diferente a las anteriores, porque en este caso lo que se está pidiendo es muy técnico. José María del Nido creo que ni ha asistido, no ha asistido a la vista como tal, porque era una cuestión puramente técnica. Y para que la gente lo entienda, volvemos a repetir lo que ya en alguna ocasión hemos dicho en esta misma cadena. La cuestión es la siguiente: ¿por qué no dejan votar a José María del Nido? Pues por un motivo, había dos motivos. Uno, por la agrupación de acciones y el derecho de las minorías, que es una cosa muy difícil de explicar, pero muy sencilla. No le dejan votar, pero esa agrupación de acciones terminó el día 10. Por lo tanto, yo ya no puedo acudir a eso. José María del Nido Carrasco no puede acudir a eso porque terminó el día 10 de diciembre del 2024. ¿Cuál es el segundo motivo? El pacto. El pacto, existe una medida cautelar que permite votar a José María del Nido en función del pacto. ¿Lo van a permitir o no? Pues no se sabe, no lo sabemos, pero si no lo permiten estarán cometiendo, sin duda, y lo saben, un hecho que es posiblemente denunciable. ¿Por qué se ponen estas medidas cautelares? Pues estas medidas cautelares se interponen como consecuencia de que la convocatoria de junta el 10 de enero, la convocatoria de junta se hizo en diciembre, pero la celebración va a ser el día 10 de enero. Para el día 10 de enero, los cargos, tanto del presidente como de los miembros del Consejo de Administración, ya están caducados. ¿Qué significa eso? Pues que el día hoy, el presidente del Sevilla ya no es presidente del Sevilla, porque no puede seguir siendo presidente de Sevilla, es presidente de hecho, pero no de derecho. No podría tomar decisiones, porque está en una situación, digamos que en un limbo, en el cual, oiga, usted ya no es presidente del Sevilla como tal.
¿Y por qué?
Puede ejercer.
¿Y por qué?
Porque su cargo cesó el día 31 de diciembre del 2024. Uh-huh. Los cargos son por 6 años, y efectivamente el cargo usted formalmente lo es. Pero usted, cuidado, porque no puede tomar decisiones porque si usted toma decisiones, si usted las está tomando fuera de su tiempo de ejercicio del cargo. ¿A dónde nos lleva eso? Pues nos lleva a la cuestión que están planteando, que jurídicamente se ha planteado hoy, que es, oiga, al juzgado de lo mercantil, el presidente no puede ser el que presida la Junta. ¿Por qué? Porque el presidente lo debe decidir la propia Junta. Todos los accionistas deben decidir quién es en ese momento el presidente que decida la votación para elegir al nuevo presidente. Es un poco lioso, pero es bastante sencillo. Oiga, usted ya no es presidente, por lo tanto, ¿quién va a presidir esta Junta? Lo decide la Junta, la propia Junta, cuando se constituya. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se trata de saber quién va a permitir o no permitir que ejerza José María del Nido Benavente su derecho a voto. Si lo preside José María del Nido Carrasco, José María del Nido Carrasco no va a dejar votar a su padre. Si la Junta, votando todos y cada uno de los miembros de la Junta, deciden quién preside, pues puede presidir cualquiera, y ese cualquiera, con la documentación que le van a poner por delante, no se va a arriesgar a cometer un delito y impedir el derecho de voto de José María del Nido Benavente. Por lo tanto, lo que se pide ahora es que se tome una medida cautelar. Creo que es complicado que se la den, y el motivo que es complicado que se la den es porque es volver a lo de siempre, es adelantar el futuro. El presidente, el juez de lo mercantil, no sabe qué va a resolver del Nido Carrasco, ni sabe qué va a resolver la Junta, y por lo tanto dirá, oiga, que tome la decisión que sea, y si no es legal, pues reclame usted las consecuencias legales.
Esto es increíble.
Por eso creo que es difícil, pero que la razón le asiste, pues entiendo que buena parte de la razón asiste a José María del Nido Benavente.
Bueno, esto la verdad es que es algo de película, ¿no? Esto es de ficción.
Es tremendamente complicado, y es tremendamente complicado explicárselo a la gente que no está acostumbrada al mundo del derecho, porque claro, tú dices, vamos a ver, ¿quién tiene razón? Si es que ya lo de menos es tener razón o no tener razón. El problema, decían siempre que es, hay que tener razón, saber pedirla y que te la den. Y lo importante es que te la den. Incluso sabiéndola pedir y teniéndola no significa, no vale para nada. Pues se trata de eso. Es decir, suplir la voluntad de la Junta, los accionistas. Pero la voluntad de los accionistas...
Es tremendo, Agustín, porque lo que estás contando tú, más la carga ya emocional y de angustia de la afición, que ya se lo ha dicho yo no sé cuántas veces ya al presidente y a los vicepresidentes y al consejo que se vaya. La última, en un día tan sensible, tan especial como era, en su casa, en el Ramón Sánchez Pizjuán, la despedida a Nava, y la afición ahí no dudó, al coro, en decirle que se vaya y demás. Eso por un lado. Mañana es un día donde se puede conocer si esas medidas cautelares que tú estás comentando ya se conocerá, si el juez lo va a permitir o no. Eso ocurrirá por la mañana. Y al mediodía, en un céntrico, muy céntrico restaurante de Sevilla, Del Nido ha convocado, y al parecer han dicho que sí, a la Flor y Nata empresarial sevillista de esta ciudad. Eso ocurrirá también mañana, al mediodía, en un céntrico restaurante. Todo esto son piezas que habrá que esperar, porque aquí no somos ni adivinos, ni somos Lola, ni estamos metidos, ni sabemos lo que va a pasar, pero la situación está así. Es agónica todo lo que está pasando, porque prácticamente hablamos de todo y no hablamos de fútbol. Y si hablamos de fútbol, que vamos a hablar ahora, es para llorar lo que vimos y cómo cae el Sevilla de la segunda competición. No tiene Europa, no tiene Copa Rey. Así que, Agustín, esperaremos mañana noticias.
Rafa, Oliva hacía un análisis muy acertado y decía un presidente que no lo quieren, un director general que no está haciendo absolutamente nada, y le faltaba quizás un elemento importante al hilo de lo que acabas tú de decir. José María del Nido se va a reunir con los accionistas, con gente notable, con gente que tiene cierto peso específico económico en la ciudad.
Mucho peso económico, sí, empresarial y demás, pero bueno.
Sí, pero al final sí es mucho más sencillo, si él es el máximo accionista.
Al final veremos si eso vale para algo o no, pero bueno.
El problema al hilo de lo que decía Oliva es el siguiente, y muy simple. ¿Y la familia Carrión? y la familia, ¿eh?
Bueno, eso yo... Sí,
y la familia Guijarro.
Agustín, eso lo he dicho yo aquí por ti y por pasión. Claro. Perdona que, en la última retransmisión, yo lo que dije que los auténticos culpables de esto son los dueños, claro que sí. Aquí dentro de una casa, de un restaurante, de lo que sea, el dueño es el responsable de todo lo que pasa. Si la gestión...
Y cuando son varios dueños, los codueños son los responsables de lo que hace al que tú tienes ahí como cabeza de turco. Porque a ellos les da exactamente igual. Ellos cobran exactamente igual, les griten o no les griten, les chillen o no les chillen, y lo hagan mal o lo hagan bien. Pero al final el problema está que hay mucha gente responsable que está tapadita, escondidita, que no dice nada, que no hace ruedas de prensa. Y esos son los realmente responsables, porque son los que están sosteniendo una situación insostenible.
No, al hilo de lo que comenta Agustín, al que aprovecho para saludar, y por meter en la ecuación también el asunto de los accionistas, claro que sí, que entran en esa ecuación los accionistas del club, que son los responsables de el brillante ciclo de 20 años de título, todos, incluyo los que están peleados ahora, incluyo los que están en una parte de la trinchera y los que están en otra, es decir, a Del Nido padre y a los actuales dirigentes y los accionistas que han estado apoyando esta manera de dirigir el club durante 20 años, que ha sido brillantísima. Ahora bien, igual que digo esto, creo que es un ciclo agotado. Creo que es un ciclo. El actual modelo creo que es un ciclo absolutamente agotado y que realmente el Sevilla requiere ahora mismo de una regeneración absoluta. ¿Por dónde puede salir esto? Con el bloqueo absoluto en el que está inmerso José María del Nido Benavente, salvo que esas medidas cautelares que ha explicado Agustín Martínez, el juez, que parece improbable, le pueda dar la razón, e incluso dándole la razón, posiblemente creo que tendría dificultades para votar el próximo viernes en la Junta de Accionistas, por lo que te cuentan desde el otro lado. Sí creo que es un ciclo, el actual modelo, absolutamente agotado. Eso lo creo así igualmente. O sea, me parece que es un ciclo agotado y ahora lo que hay que buscar es cómo se encuentra una solución, una salida a esta situación accionarial muy compleja y donde muchos están pensando que lo mejor sería vender, pero ¿quién llega con dinero? ¿Quién llega con la pasta que cada uno quiere pedir? Pues posiblemente por ahí vayan los próximos meses y los próximos años del futuro de Sevilla.
Por ahí va la comida de mañana. Parte de eso va por ahí. Bueno,
Rafa, fíjate, sí. Termino. Fíjate, me juran y me perjuran que si el día 10 José María del Nido Benavente no accede a la presidencia, se va a plantear muy seriamente su futuro en esta historia. Ya no aguanta
Del Nido Benavente, claro.
Ya no aguanta más.
Claro,
ya esto
claro.
Ya esto ha llegado a un límite en el que ya no se aguanta más y, por lo tanto, siempre se ha mantenido el criterio de yo voy a ser presidente del Sevilla, yo voy... Las típicas frases que todos conocemos, grandilocuentes de José María, pues creo que ya han llegado a su límite por edad, por agotamiento y porque ya no tiene ningún sentido todo esto. Y entonces es muy probable que... Al hilo de lo que decía Oliva de nuevo, de que la fórmula, el sistema, hay que cambiarlo, por muchos éxitos que haya tenido, ya está agotado, pues el fundador de esta historia termine con la propia historia.
Es que, Agustín Martínez, eso es tan evidente, es tan obvio, que no es de ahora, esto ya hace mucho tiempo, y por eso yo digo, repito, reitero, y siempre voy, pues decimos, ¿qué malo es Víctor Horta? Sí, señor. ¿Qué malo es el entrenador? Sí, señor. ¿Qué plantilla más mala? Sí, señor. ¿Qué malo es el presidente? Sí, señor. ¿Qué malo es el vicepresidente? Sí, señor. Todos. Pero ¿sabes quién es el más malo? El que les permiten estar aquí, el que los ficha, el que aguanta y ve lo que hay. El del besito al escudo, que es mentira. De eso nada. Clin, clin, caja, dinerito, mando y poder. Y esos son los dueños del Sevilla que están permitiendo todo el rosario de despropósitos y de todas las historias que nos da vergüenza escuchar a nivel nacional, a nivel internacional, y esto es lo que hay. Agustín, esperaremos, por lo tanto, porque esta sería la tercera junta, si no dejan a Del Nido votar, donde ellos tampoco le aprobarían nada y seguirían dirigiendo a Sevilla sin tener nada aprobado.
La tercera junta anual, ordinaria, extraordinaria, claro. Ha habido ya unas cuantas, esto es un rosario de juntas que no van a ninguna parte, y en muestra de lo que estás diciendo es cierto. es las imágenes que vimos anoche, los vídeos que se filtran y todo esto no es más que el deterioro y la descomposición de una sociedad brillantísima y el Sevilla como entidad y los sevillistas no se merecen este espectáculo.
Muy bien, usted muchas gracias. Estaremos atentos, juzgado de guardia, estaremos atentos por si ocurre algo. Bueno, Víctor, hablamos de fútbol, de lo que vimos, de lo que hay, de lo que es la plantilla, de lo que es un despropósito total, de lo que comentamos desde el principio de temporada aquí en esta casa, los que estamos aquí comentábamos lo mismo. El proyecto de este Sevilla es un proyecto de mortadela y mucha gente, a mí me gusta mucho la mortadela, pero un proyecto de mortadela donde se ha fichado lo que no costaba casi nada, se ha traído a modo de probaturas en el laboratorio y si valía bien y si no valía, pues nada. Claro, esto no era lo que hacía antes Monchi con todo su equipo de gente que traía a Dani Alves, al otro, lo descubrían que no valía y al final valía mucho. Esto es otra historia. Entonces lo que estamos viendo, a mí no me llama, no es noticia para mí, cada partido, yo siempre digo a la afición, paciencia, si es que no hay otra. Y la suerte hasta ahora es que ha habido equipos peores que el Sevilla, pero Oliva apuntaba el otro día ya, cuidado con lo que queda, la segunda vuelta. Pero Víctor, de lo que es la post-resaca que dabas en titulares, entramos ya en profundidad a hablar del Sevilla, una vez que ya hemos hablado de lo que menos nos gusta hablar, de acciones, de jueces y demás.
Bueno, que yo creo que el otro día le explotó la realidad en la cara a muchos, ¿no? Algunos se autoengañan, en el club siguen disfrazando lo que ellos denominan un proyecto, que yo realmente no sé cuál es el proyecto. O sea, el proyecto del Sevilla, que es fichar a Iheanacho y Dumbo, renovar a Carmona y a Quique Sala, de verdad, yo es que no sé cuál es el proyecto del Sevilla. ¿Cuáles son los pilares sobre los que se está armando el proyecto? ¿Saúl? Ahora le dedicamos un ratito a Saúl, si queréis. Es decir, creo que le explotó el otro día la realidad a todo el mundo y fue una segunda parte vergonzosa, humillante. Era la mayor goleada a estas alturas de competición de la Copa del Rey que el Sevilla recibe en toda su historia. Hay una segunda parte demencial, inadmisible, irresponsable. Y luego detalles, ¿no? Detalles como dónde estaba Barco, dónde estaba Iheanacho, dónde estaba Gumé, dónde estaba el partido de Lokonga, el partidito de Saúl. O sea, Saúl lleva aquí 2 días. Ha jugado 1,5 partidos. Mal. Sangre del Atlético de Madrid. Canta el himno del Atlético de Madrid. Que a mí eso me parece extraordinario. Si eso a mí me parece extraordinario porque cada uno es de donde es. Le dan el brazalete de capitán. Pero bueno. Pero el Sevilla, ¿por qué tira su historia de esta forma? El brazalete de capitán se lo van a dar a Saúl, que hace 2 días militaba en el enemigo número 1 del Sevilla Fútbol Club. Y sobre todo, su rendimiento y su presencia, ¿no? No es un canterano, no ha vuelto, no tiene nada que ver con el Sevilla. Y uno escucha a Saúl como si fuera más o menos Nazareno de San Benito y ha nacido en Luis Montoto. Eso es tirar el brazalete.
Antes sí. Que darle un brazalete a Saúl, dáselo a Isaac Romero,
por ejemplo.
Lleva el mismo tiempo. O sea, pero da igual. Y se deja el corazón. De la cantera, alguien con el que la gente se identifica, un tipo que es capaz de tirar del carro con lo joven que es.
Sergio Ramos, el año pasado, aunque a algunos les moleste.
Sí, bueno, simboliza mucho más el producto de cantera. Antes de que Saúl porte un brazalete de capitán o marcado,
denle
el brazalete a Isaac Romero.
Es una cosa, por ejemplo, tremenda. Después, lo de la plantilla, el equipo que han hecho, o sea, es que el equipo no da para más. Insisto, ¿cuál es el proyecto de construcción? Después hay una imagen que a mí me parece kafkiana, ¿no? Después del drama, hay dos, ¿no? Pero voy muy rápido. Hay una primero, una que vemos y otra que no vemos. La primera es unos paseos del presidente del Sevilla con el director deportivo, como si fuera Churchill, el primer ministro, paseando. Entonces, el presidente del Sevilla tiene que mandar andando o en bicicleta al director deportivo a Sevilla. Es una forma metafóricamente, lógicamente, de hablar. Mandarlo a Sevilla. No está la cosa para paseíto. Y el presidente de Sevilla tendrá que decirle, hay que dar cuenta el equipito que has hecho, ¿no? Digo yo, lo mínimo. No, dan unos paseitos como si fueran las conversaciones del primer ministro británico. Y después, algo que vio allí de primera mano, Oliva, ¿no? otra vez otro espectáculo, como si fuera José María del Nido Benavente, porque es el que hacía eso y lo hacía bien. Sí. Otro espectáculo en el vestuario, Oliva, tú estabas allí.
Una vergüenza, sí. A mí me parece que el enfado que pueda tener el presidente es absolutamente normal, el que pudiera tener del Nido Carrasco. Ahora bien, escenificar de esa manera la derrota, no puede ser peor síntoma de... Es debilitar a tu entrenador, hacerlo esperar una hora para dar una rueda de prensa. Y todo con el propósito, tengo la impresión, por parte del presidente, que está horriblemente asesorado, o bien no escucha a lo que tiene alrededor. Hay dos posibilidades: o está muy mal asesorado o no escucha. Esperar una hora, hacerle una hora al entrenador para subir a sala de prensa, cuando lo único que hay que hacer después de una derrota de esta es decir, señores, la ducha rapidita, todos al autobús y camino de vuelta. Mañana a las 9 de la mañana, señor Víctor Horta, en la Ciudad Deportiva, para un café. García Pimienta, a las 10 de la mañana,
y el entrado que
el
vaya
café
haciendo
con
las maletas.
Usted.
Y el café que vaya haciendo las maletas, porque Oliver, perdón que te interrumpa, y al hilo de lo que tú dices, y el entrador haciendo las maletas, ¿por qué? Porque la parálisis del entrador del Sevilla el otro día, en el partido contra la Almería, los cambios de los laterales, el cambio de Peque, de Álvaro, la inacción el día en la segunda parte cuando el Pozo se convirtió prácticamente en el Cruyff de la banda derecha. Pues es una cosa, decir, mire usted no... ¿cuál es el planteamiento que ha hecho durante 15 días? ¿Qué planteamiento de partido han hecho? Salió muy, 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 muy tocado el entrenador el otro día también.
Lo ocurrido para mí en Almería el sábado, yo creo que es ya un fiel reflejo de la mala gestión del último año. Y voy a un análisis incluso un poquito más genérico, Víctor, Rafa, Escalera. Yo debo reconocer que era de los que pensaba o confiaba, puede ser el término, en que José María del Nido Carrasco podía hacer una buena gestión. Yo lo pensaba. O sea, estoy hablando de hace un año que se cumple ahora más o menos, ¿no?
No tenía
lo pensaba de verdad.
Para criticarlo hasta que se pusiera en camino, ¿no?
Sí, pero a día de hoy debo decir que su gestión es muy mala y que mis expectativas se han caído por completo. Confiaba en él por dos razones. Porque entendía que durante los muchos años que lleva metido en el club habría aprendido cosas de su padre, la capacidad de gestión y de liderazgo de su padre, su carácter, su inteligencia para manejar ciertas situaciones, su capacidad sobre todo para apretarle a los profesionales, pero nada de eso ha aprendido de su padre. También pensé que podía haber aprendido cosas de Pepe Castro, ¿sí? La capacidad de Pepe Castro, por ejemplo, para rodearse de gente competente, por ejemplo.
Para evitar lío, por lo menos.
Sí. Su capacidad para evitar líos, para evitar charcos, dejar que las cosas se enfriaran, tener cerca a una persona como Monchi. Pero el primer año de gestión de José María del Nido Carrasco, del actual presidente, sinceramente, aparte de un equipo muy malo, que es lo principal actualmente, se resume en confrontaciones constantes. Lo primero que hizo fue pelearse con Monchi. Torpeza infinita. O sea, tener a Monchi y no cuidar a Monchi, para mí es una torpeza absolutamente infinita del actual presidente. Luego, la guerra personal con su padre, que ahí podemos tener todo tipo de matices, pero trasladada, porque son cuatro puntitos muy rápidos, trasladada directamente ya al club, con una sanción al padre de no permitirle ir al fútbol durante 20 partidos. Oye, que vemos las imágenes que ayer vimos en el Chiringuito y que en su día describió con todo lujo de detalles Víctor Fernández aquí en la cadena COPE, y son vergonzosas las imágenes y la manera de proceder en el palco del Nido Benavente. Puedo llegar a entenderlo, pero trasladarlo al club creo que no le beneficia en nada. Luego, liderar sin fuerza alguna una rebelión contra, por ejemplo, el Barcelona, cuando tú no tienes fuerza actualmente en el fútbol español, porque deportivamente estás en un momento muy bajo, por el caso Negreira, por el asunto del fair play financiero. A eso pueden ir a la guerra el Atlético de Madrid, el Madrid, y van de tapado y de ladito. Y sin embargo, el Sevilla pecho descubierto va a una guerra donde no tiene nada que ganar. Relaciones rotas con el Betis.
Sí, es todo, es que es todo.
Son
es que es tremendo.
Un montón de frentes abiertos cuando realmente el presidente del Sevilla se tiene que centrar, uno, en apretarle al director deportivo y decirle que fiche buenos jugadores, apretarle al entrador y no renovarlo a las primeras de cambio, apretarle a los futbolistas, hacer un buen equipo de fútbol. Pues nada de eso ocurre en este primer año de gestión.
Ocurre que todo se está haciendo muy mal, no ahora, hace ya mucho tiempo, y los que han estado como espectadores de lujo son los dueños de la entidad. Los dueños de la entidad han visto cómo han ido quemando poco a poco. O sea, cuando el señor Carrasco, junto con Pepe Castro, que ya Pepe Castro dejó una estela, pese a lo que ha hecho bueno, ya lo hemos dado en clase muchas veces, y si quieres se lo recordamos otra vez. Pero lo malo que ha hecho ha sido tal cual, uno para el otro y el otro para el uno. O sea, los dos, el tándem horrible, donde hemos visto cómo lo que ha pasado con el fichaje del director deportivo, que van a buscar al director deportivo de Osasuna y dice que no. Va a buscar al director deportivo de Rayo y dice que no. Firman al que tienen y dice que es la primera opción. Mentira. Eso era mentira. Con los futbolistas, idem de idem. Cómo se han vendido futbolistas, se han regalado a futbolistas. A modo de impulso y no con serenidad y con mano izquierda, ha venido ocurriendo todo lo que viene ocurriendo. Y es una guerra día tras día, donde lo único que no se ha movido son las cifras de lo que perciben todos. Abogado, psicólogo, el primo, la prima y el Espíritu Santo. Esto es un desastre todo. Y si yo dejo que los míos quemen un día el televisor, los micrófonos y tal, y los sillones, pues el dueño me dirá, oiga, usted va a la calle porque la gestión que usted está haciendo es un horror. Pues eso ha venido pasando y está pasando en el Sevilla. Y los dueños del Sevilla no hacen nada, nada. Son los que tienen la llave, son los que han podido hacer y no hace nada, no le interesan hacer nada. Besito la camiseta, venga ya, hambre, dinerito, poder, y esto es lo que hay. Y esto está atascado. Nosotros le contamos a diario, con el corazón, con la mente y con lo que tenemos, con nuestro sentimiento, que conocemos muy bien la historia por fuera. No estamos dentro de los despachos, a lo mejor alguno está dentro de los despachos. Yo no he entrado nunca en un despacho del Sevilla, pero la situación es esa. Y comenzamos por lo primero, que es lo más inmediato. Lo que ha contado Agustín Martínez de lo que puede pasar mañana por la mañana, conocer después la reunión de los célebres empresarios sevillistas, a ver qué es lo que piensa y hacen, y a esperar, pues bueno, que pase algo. Y mientras tanto, una sola competición. Es triste la historia del Sevilla, eso. Es triste.
Y hay una cosa, Rafa...
Y escuchar mañana, termino, Víctor, el Betis está en el bombo para octavo. Su eterno rival, con quien ha cortado relaciones, está metido en el... y que juega tres competiciones, y el Sevilla en una sola competición. Dime, Víctor.
No, simplemente, por rematar, a vosotros habéis hecho ya, y no insistir en el análisis profundo, ¿no? Tú y Oliva, en el análisis de la situación general, ¿no? De que el club ha tocado fondo y que aquí, a día de hoy, yo lo único que veo es la vía Baltasar como solución. La que yo ya califico desde hoy como vía Baltasar. Es la única solución que veo yo. Vía Baltasar. La vía de la vía Baltasar,
ah, sí,
don
sí,
Rafael,
sí,
usted,
sí,
usted
sí.
Es
no,
listo.
Lapi y compañía, claro.
Vía Baltasar,
si está, no, si hay varias vías.
Y Baltasar como mediador, ¿no?
El señor del pádel.
Entre las partes, ¿no?
Sí,
claro.
El señor del pádel, el otro, y Baltasar domina allí dentro también, eso lo sabemos.
Vía Baltasar lo engloba todo.
Claro, y gente empleada allí.
Hombre, como rey que eso es, sabe perfectamente llegar a todo.
Y el director general, con la quiescencia de Tebas, es el que dice, oye, mete a este señor a esta prenda bonita, maravillosa y simpática que viene de A Coruña. Si es que esto es todo igual. Mira, Víctor, lo peor que fue para mí, fue la caída del Sevilla, pero esa fue vertiginosa, con un tal Alonso. Después de despedir a Popeye, a Sampaoli, que era el top one, el wing, el tal igual, firma Alonso y se da cuenta el mundo entero que no es entrenador para la Liga Española ni para el Sevilla. Unos milongazos, el equipo se cae. Y un señor con vergüenza torera, con dignidad, con profesionalidad, ¿sabe lo que hace? Cesa al entrenador y dice, me he equivocado yo. Este no. Este dijo, por narices sigue este tío aquí. Y ya no tuvo más remedio hasta que el presidente, una vez, se despierta, igual que cuando Ramos, que son dos, y dice, no, a este hay que echarlo ya. Pero el equipo estaba ya roto. Y si es por el director deportivo, no se marcha Alonso. Le entrena en segunda B y en tercera, no se marcha, porque lo había pensado él. Y después ha traído lo que ha traído, a un hombre que será muy bueno para Can Barça, para la Masía, los juveniles, lo que tú quieras, pero que para esta ciudad no vale con esta plantilla. Y todo esto lo ven gente, familia que valen, que son los dueños, y lo ven, no pasa nada.
Sí, Rafa, te voy a
vamos a terminar que nos quedamos sin tiempo ya.
Ejemplo que te gusta a ti, muy loperiano. Vamos tú y yo andando por la calle, tieso, como la varilla de un cohete, diciendo, esto está muy mal. Y hay dos posibilidades, ir por una acera donde tiran los ladrillos. Rafael, vámonos por la otra acera, ¿no? Que por lo menos está la cosa más, pero no tira los ladrillos. No, no, no. O sea, María del Nido Junior sigue por la acera de los ladrillos. Es decir, que puede tener más o menos capacidad. Puede estar más o menos acertado. Pero es que persevera en el error. O sea, que es lo que a mí me sorprende. O sea, persevera en la apuesta, una apuesta absolutamente fracasada. Por lo menos cambie usted la apuesta, ¿no? O haga usted algo. No, no. No es que perseveren, es que además defienden la apuesta que los está llevando al fracaso. Después, eso es lo que más me sorprende, porque después, uno puede ser cortito.
Víctor, a ver cuánto duran más las apuestas. A ver cuánto duran más las apuestas.
Y después termino con una cosa, que es, yo sé que es complicada y que muchos dirán, ¿qué está diciendo Almansa? O sea, yo pregunto, en esta España que vivimos, con la cantidad de casos de todos los colores, y en cualquier jalafón, en cualquier empresa, en la política, en todo lo que está pasando, y los castigos que no tienen los que la hacen. Por esa bronca que tuvo Del Nido, mal hecha, que nunca la debió de hacer, porque eso no lo puede hacer un expresidente, un señor como lo hizo él. Pero yo me pongo en lo peor. ¿Sabéis lo que le dijo este señor, al que Del Nido fue a buscarlo, delante del juez, lo que le dijo? Le recordó al juez, como si el juez no lo supiera, que Del Nido había estado en la cárcel y que no se le podía poner en sus manos una gestión porque el dinero y esas cosas. Eso es lo que le dice delante de Del Nido. Y Del Nido dice, hombre, pero ¿cómo puede? Y cuando Del Nido, pues posiblemente con los papeles perdidos, porque los tuvo, acometió y le dijo cosas en la cara. Pero esa acción y el que no te dejen votar, siendo tú el dueño prácticamente, o sea, uno de los dueños, el mayor accionista, porque su hijo no tiene acciones, y porque Castro, y porque el otro, y porque el tal y cual, y la gestión. Y que es que lo que le está pasando a Del Nido es para verlo con un paraguas dando vuelta por Sevilla y una varita, llamando a los perros, volverse loco. Y ahora es que lo que Del Nido hizo es lo más relevante. O sea, el señor que dice, y termino. Eso es el saldo para que esté un sevillista, que lo es, un expresidente, que lo es, y un señor que ha hecho muchas cosas en la historia, que le permitan estos señores que no tienen aprobado nada, 20 partidos sin entrar en el Ramón Sánchez Pizjuán. No lo deje usted entrar en el palco, pero en el Ramón Sánchez Pizjuán no puede entrar 20. Este señor, ¿qué es? ¿Ha matado a alguien? ¿Es un apestado? Es que macho, es que yo, vamos a mirar España, lo que está pasando en España. Vamos a tratar de equilibrar un poquito la
abierta,
cosa.
Rafa, ¿eh? Es que es una que es
ya
una
lo
cuestión.
Sé, ya lo sé, pero ¿quién permite la guerra? Es que es Víctor,
no, los
claro.
Dos. No, los dos, vamos a ver, y te pongo un ejemplo. Y lo hemos comentado antes con Oliva, con Pepe Castro la cosa, es que es una guerra, o sea, y cuidado,
sí,
porque
esto,
porque es una
pero
es
esa
una guerra,
guerra, Víctor,
entre padre,
esa guerra que entra
entre padre
dentro
y el hijo, a ver quién
sí y, todo, pero todo eso más. Esa guerra, que es lo que estamos todos y coincidimos todos, afortunadamente, esa guerra tiene una caída y un enfermo y un muerto, que es la entidad sevillista,
claro,
que está tocada de papeles por toda esta incongruencia y por todas estas malas gestiones.
Lista. En fin, bueno, tan lista que el equipo va a hacer el ridículo, uno de los mayores ridículos de los últimos años, y a día de hoy, ¿ha ocurrido algo, señor Oliva? Le
nada,
pregunto a usted.
Nada de nada. Que nos vamos, Víctor. 10 minutos para las dos, no irse, porque vamos a hablar de Copa, mañana el sorteo, Escalera tiene los equipos preparados, pero hay que pasar Carrillaje de Albornoz por su condado.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
9 minutos para las 2 y tenemos un hambre que no podemos aguantarnos. Oliva me está preguntando, Rafa, ¿dónde vamos a comer? Visto dice, ¿dónde vamos a comer hoy? Y yo le digo, Escalera, ¿dónde vamos a comer?
Pues después de las fiestas navideñas ya empieza uno a pensar en los propósitos para 2025 y a organizar el año. Pues si tienes un evento que celebrar en 2025, llama o acércate a Morancho Brasería y deja reservada tu fecha. Disponen de unos magníficos jardines y salones para que tu boda, bautizo, comunión, evento sea perfecto.
O sea que en Morancho te puede poner Morao.
Eso es. Eso. Brasería, Morancho.
Bueno,
Brasería.
Escalera, equipos que están en el bombo mañana para octavos.
Hay 15 equipos clasificados. Falta una eliminatoria que será esta noche entre el Eldense de Segunda División y el Valencia Club de Fútbol. Por ahora, Real Betis Balompié, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético Club de Bilbao, Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Leganés, Celta y Rayo de Primera División. De Segunda División, Elche y Almería. De Primera Federación está el Orense y de Segunda Federación el Pontevedra. Esos son los equipos clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey. En esta eliminatoria pues ya se puede cruzar cualquier equipo. Se puede cruzar cualquier equipo. Es cierto que las primeras bolas van a ser de los equipos de inferior categoría, pero, por ejemplo, puede tocar un Pontevedra-Betis, Orense-Betis, o puede tocar un Atlético de Madrid-Betis, o Betis-Atlético de Madrid. O sea que puede pasar cualquier cosa. Recordemos que es a partido único, días 14, 15 o 16 de este mes, es decir, la semana que viene.
Oliva, Víctor, ¿algo que comentar en torno al sorteo de mañana?
Nada, que para el Betis que toque Pontevedra-Orense, ¿no?
Pasarón, sí, hay que roerlo. Sí.
Es partido único, es verdad, pero son los dos equipos que hay de Primera y de Segunda Federación. Luego,
llega lo bonito de esta competición, claro, donde hay que estar.
Y luego dice Almería o Elche. Tiene un problema, que es que tienes que jugar
fuera de casa,
el campo,
claro.
Fuera de casa. Casi mejor un rival de Primera cómodo y sí, jugarlo en
correcto,
tu estadio.
Correcto. O sea, un Leganés en casa.
Eso es, Isaac. Sí.
En buen estado, Leganés.
Prioridad. Primera, segunda ref y luego algún primera fácil jugando en el estadio Benito Villamarín. Claro, aquí hay los extremos. Te toca un equipo fácil o te puede tocar el Barça, el Atlético, el Madrid, cualquier equipo grandote, ¿no?
Y el Sánchez Pizjuán podrían hacer unos huertos urbanos, don Rafael.
Pues no, yo me estaba acordando del concejal de festejo, digo.
No, huerto duro. El Sánchez Pizjuán, un huerto. La mitad es un huerto urbano.
No lo han cogido.
¿El qué?
El concejal de festejo, que ¿dónde estará?
De hoy? Nuestro.
Ah,
equipo.
No, eso no. La cabalgata. Bueno, entonces, el Sánchez Pizjuán, que por cierto, Pizjuán, que lo medio, sí, un huerto urbano, pues te da tiempo a sembrar tomate, recolectarlo, mientras que jugar Sevilla va y un partido u otro, te da tiempo a todo.
Toca ahí VAR en esta eliminatoria ya. En octavos de final ya hay VAR después de estas primeras que no ha habido.
Y una cosa, que hoy no hay empujón de luz, que hoy es martes, ¿eh? Si alguno piensa que es lunes.
Sigue en la carroza.
El sorteo de mañana es que. Vamos a ver qué depara. El sorteo lo contaremos mañana porque es a la 1 de la tarde aquí en directo. Magnífico. En Copema Sevilla. Aquí lo importante de haber pasado este fin de semana, Rafa, es que en el caso del Betis está a 2 partidos de una semifinal de Copa.
Pues claro, 2 partidos.
Es que son 2 partidos.
Que si
ya,
el sorteo,
o sea, ya
te sonríe.
Empieza, claro, es que empieza ya a tocar la posibilidad de hacer algo gordo en la Copa del Rey. Si luego el sorteo, efectivamente, como digo, apunta Escalera, es un sorteo amable o un sorteo asequible, ¿no? Son 2 partidos, 1 de octavos y 1 de cuartos, partido único, y estás en una semifinal de la Copa.
De momento tiene otro partido interesante que si lo ganas te metes en cuarto. ¿Te parece poco? Uh-huh. Bueno, que es a lo que se dedican en los equipos de fútbol, ¿no?
A jugar
a la
fútbol.
Gente enganchada, ¿no?
Escalera, y ya es historia, el fichaje
de San Diego. Sí, a San Diego, que viajó a Italia anoche, a Milán, para después ir en coche a Como, una ciudad que está a 45 kilómetros de Milán, muy cerquita de Suiza, en el norte de Italia, un equipo que está llevando y está entrenando Cesc Fàbregas. Por unos 11 millones de euros se va a hacer el Como con a San Diego, futbolista de 19 años, que es una magnífica venta, que seguía con ficha del filial, que lo va a sustituir Jesús Rodríguez del Betis Deportivo, que ya ha entrenado con el Betis otra vez en el día de hoy, y que, bueno, va a dejar esos 11 millones de euros que al Betis le tienen que servir para acudir al mercado con garantías cuando pueda colocar a Juanmi o a Bacambú.
Además del dinerito que ha ingresado por Lupín, por Luis Enrique, que le está dejando pingüe beneficio al Betis. Oliva, el tema debería ser, y creo que es, el gol, ¿no? Pero claro, hace falta más salida todavía, ¿no?
Claro, hace falta, por ejemplo, que salga Bacambú, que salga Juanmi, que el club pretende colocarlo, pero en el caso de Bacambú no es fácil. Es evidente que creo, y todos coincidiremos, que la venta por 11 millones de euros por el 80% de Diao al fútbol italiano es una excelente venta por un jugador
futbolista
que
tampoco ha estado
titular, claro.
Es que tampoco aquí
no tiene un rol ni de titular ni tan siquiera un rol principalísimo en la plantilla, Rafa. Así que creo que es una gran venta, más en las circunstancias económicas del Betis, que en primer lugar ayudan a aliviar las cuentas del club. Porque el club, como explicó en su día Escalera, la intención que tiene es que promocione y que prácticamente sea un jugador más con un rol más importante en la primera plantilla de Jesús Rodríguez. Y luego la búsqueda de más gol o de un mediocentro. A ver qué ocurre con la demarcación de mediocentro, que es una demarcación muy cogidita con alfileres, con dos jugadores, Johnny y Altimira, que si no se lesionan, pues bien, puedes tirar con ellos durante la segunda parte de la temporada y luego ver si realmente le puedes meter más gol a la plantilla. Es verdad que teniendo dos medias puntas como Isco, que lleva dos goles consecutivos, la capacidad goleadora que tiene los Chelsea, y si Vitor Roque se enchufa un poco más, lo mismo el gol lo puedes tener más o menos resuelto, pero la idea que tiene Pellegrini efectivamente es intentar rastrear el mercado delantero y traer un futbolista más para el ataque.
¿Lo puramente deportivo en el Betis, Escalera?
Aparte de Jesús Rodríguez, ha entrenado el canterano Pablo García, y pendientes porque el Betis jugará este sábado ante el Valladolid, pero es que la semana que viene ya tiene Copa, como decimos. Hay que ver el sorteo de mañana, que lo daremos en directo aquí en Cope más Sevilla, porque será la una. Pero es que depende del rival que sea, lo van a colocar en distintos Estaremos días, atentos. Lo vamos a ver, o sea que hay que estar muy pendiente.
Visto, y el Sevilla-Valencia, para ese partido queda el sábado a las 9. ¿Alguna novedad?
Pues teniendo recuperar a Sou y a ver si llega Juninho y Rubén Vargas. Que Juninho y Rubén Vargas, los capítulos largo que es la serie Pasión de Gavilanes, es que no me detengo a hablar, pues ya Juninho lo contamos en el mes de noviembre, que iba a venir al Sevilla, y con Rubén Vargas siguen negociando, son los dos objetivos que van a venir. Ahora, por ejemplo, Barco y Enacho, yo creo que
el Barco está anclado todavía, ¿eh? Barco
es
no...
que el Barco está anclado, es que el
entrenando equipo, en la ciudad deportiva,
es que el tema es delirante, o sea, los dos grandes fichas estrellas están en la ciudad deportiva.
¿Pero tú quién cree que puede firmar a Barco y a Nacho?
Es una cosa tremenda, ¿no? Y o sea, a rehacer los pilares, cuidado que Nacho, que Barco va de vuelta, pero que Nacho ha firmado tres años de contrato, ¿eh? O sea, es una cosa tremenda. Pues no sé si va a llegar alguno de estos dos pueda llegar al sábado, pero bueno, ya estamos hoy a martes. Va a recuperar a Sou, pero da igual, si es que recuperar a Sou, a Gómez, a Saúl,
bueno,
si es
ahora,
que es lo mismo,
ahora
¿no?
Tiene tiempo el entrenador, la Pimienta tiene tiempo, bueno, un tiene solo partido todo, a la tiene, semana tiene tiempo para irse a un balneario.
Bueno, tuvo dos semanas para preparar el partido de Copa del Rey, fíjense la segunda parte que hicieron, o sea, que fíjense, ¿no?
Bueno, señora, ha sido un placer.
Oye, ya la tenía, a ver si lo encuentro, Rafael.
Vale, sí.
¿Todavía no ha aparecido?
No, todavía no. Voy a ir al Ateneo, voy a pasar por la universidad.
Concejal
a ver
de festejos
si lo
y que era lo otro, visto, tenía dos cargos. ¡Nos vamos! ¡Adiós!
Crónica de un pueblo.
Crónica de un pueblo.
Adiós.
Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la una.